tardes, chicos, chicas. Un aviso solo para que estemos claros. Ahora presenta el grupo número uno y nos va a contar, va a resumir lo que ocurrió en las sesiones anteriores. Nos van a dar su propuesta y vamos a tener un debate. La siguiente semana, todos los que no son parte del grupo uno van a escribir un ensayo. Yo les voy a poner más instrucciones sobre el ensayo, pero les comento que la idea del ensayo es que ustedes puedan, después de haber escuchado todas estas ideas, sacar un tema en común, una idea que puedan discutir sobre este tema tan amplio del arte y el poder, y van a escribir el ensayo. El grupo número uno no escribe ensayo. Ellos ya tienen la nota por haber presentado aquí. Y el resto de ustedes van a hacer los ensayos. Y así será en la siguiente pasada, el siguiente módulo. Hay dos presentaciones, viene el grupo dos. Todos escriben menos el grupo dos, el ensayo. Y el grupo dos me entrega esta carpeta que tiene la información de tanto personal como de grupo. Entonces, eso solo para que no estén preguntándose cuándo les toca el ensayo o a quiénes les toca el ensayo. Entonces, vamos directo a la presentación.
Ok, buenas tardes con todos. Yo soy Pamela Núñez y nosotros vamos a presentar unas ideas que surgieron con respecto a los coloquios que nos dieron las anteriores dos semanas. Para empezar, quisiera hablar un poco de lo que nos dijeron en el primer coloquio, que fue Cine y Poder, en donde nos habló Paola Rodas y Carla Chiriboga. Y aquí está un poco sintetizado las ideas que ellas nos dieron. Paola mencionó que el cine es un medio de comunicación masivo, y ella nos explicó, nos dio ejemplos de cómo se utilizó o cómo se usa al cine para transmitir ideas. Ella también dijo, bueno, hay diferentes formas de cine. Ella mencionó el documental, el cine de ficción. Luego Carla nos habló de la animación. Entonces, esto para que tengan en cuenta de que existen diferentes tipos de cine y todos ellos funcionan para transmitir mensajes. Una idea muy interesante que dijo Paola es que habló de ideologías y de cómo en toda forma de arte existen ideologías, no son dos conceptos que están separados, siempre si tenemos arte habrá algún tipo de ideología de índole político, social, cultural, hay muchas ideas que se pueden transmitir a través del arte, entonces hay que tener en cuenta que siempre van ligados, siempre van de la mano. Ella también mencionó que el entretenimiento no es inofensivo, nos dio estos ejemplos, por ejemplo, nos dijo esto de lo que sucedió con los supercines y cómo estas ideas que expresaba el dueño de supercines, que decía que el entretenimiento es simplemente información que está plasmada y no, eso nos llevó a pensar en que no, siempre viene algún tipo de idea, un tipo de mensaje ahí. Por eso llegó a la conclusión y nos dijo, el cine es un medio para transmitir poder y ejercer poder.
Normalmente se cree que el cine no es un medio de comunicación, sino que es solo algo de entretenimiento y no más. Sin embargo, sí se sabe que sí es un medio de comunicación porque llega a muchas masas y puede, a través de una película que parece súper inofensiva como alguna de Disney, te pueden plasmar una ideología, entonces sí se lo considera un medio de comunicación porque también puede manipular e influenciar a las masas.
Recapitulando un poco lo que Paola nos mencionó acerca del cine, ella usó como ejemplos la muerte de Jaime Roldós y Avatar para un poco contarnos de qué maneras puede venir cargado un mensaje, puede venir de manera frontal, directa, como es en el caso de la muerte de Jaime Roldós, o Avatar, que en donde se presentan ciertas ideas políticas de una manera implícita, está dentro de un contexto y la interpretación ya va de acuerdo a lo que cada uno piensa.
Bueno, oye, full gente. Qué loco. Bueno, quisiera empezar con una frase que me gustó mucho de la clase anterior que dice fotografiar no a la vida sino al cómo vivir y fotografiar es opinar. Entonces, como hemos visto, no se puede separar y es inseparable tus credos con los medios de comunicación y con las ideologías que quieres transmitir, ¿verdad? A lo largo del tiempo y de las épocas hemos visto cómo las herramientas en los medios de comunicación es la herramienta crucial para la instalación de ideologías Sí, me gusta mucho lo que dijo Cardenal Newman acerca de Napoleón. Él dijo que él conocía la gramática de la pólvora, ¿sí? Y él a su vez dijo que más temibles son tres periódicos hostiles que 10,000 bayonetas. Entonces, él conocía este poder de influencia de los medios, ¿sí? Obviamente vamos a ver el contraste a lo largo de nuestra presentación de que no solo es como que ser escépticos a ellos y ponerlos en un plano apocalíptico, sí, destruyan a los medios ni nada de eso, sino que al momento también hay que, nosotros tenemos que desarrollar nuestro pensamiento crítico, ¿no es cierto? Es interesante saber, les cuento una anécdota, tuve la oportunidad de conocer a una persona de edad alemán y él me dijo, man, yo era una desgracia, yo estaba inmerso en la ignorancia porque yo creía que sí, el judío tenía colmillos y que iba a secuestrar a mi hijo y que lo iba a torturar. Entonces, yo creo que Adolfo Hitler tenía una productora, tenía todo, hasta una disquera, ¿sí? Entonces, él sabía cómo poder usar este medio para influir su ideología, obviamente muy, muy errónea, ¿no? Sí, hablando acerca de la animación, un dato muy, muy, muy pequeño, pudimos conseguir el corto, pero no sé si se acuerdan la época donde todo se hacía con plomo, hasta el desodorante, ¿sí? Entonces, pero científicos empezaron a descubrir que el plomo, aunque sea una mínima cantidad, simplemente te destruye. Entonces, todos estos científicos fueron oprimidos por medio de muchos cortos que decían que sí, que el plomo es tu amigo, que el plomo te va a ayudar. Lamentablemente no pudimos tener ese corto en este momento, pero, o sea, ese es el poder que un medio puede ejercer en nosotros.
Me voy a regresar un poco a lo que nos dijeron en las anteriores presentaciones, solo regresando a una idea que igual nos soltaron en clase y era acerca de cómo dentro de una película podemos encontrar muchas interpretaciones, o sea, se nos dice algo, pero la gente lo entenderá de varias maneras. Esto nos dijo Paola y, por ejemplo, lo que nos mencionaron en Avatar, lo que dijimos en clase, cómo se compara la situación que viven los Navis con la gente del Yasuní, o también esto de la invasión de la Tierra Sagrada en la India, cómo también se habló acerca de cómo Avatar podría referirse de algún modo a la guerra en Irak. Esto solo un poco regresando a lo que nos comentaron en clase. De ahí vino la presentación de la animación en la Segunda Guerra Mundial, que menciona cómo los dibujos animados también son un medio para comunicar.
Igual aquí algo tan, como dije antes, tan inofensivo como son los dibujos animados de Disney, venían cargados de ideologías contra los nazis. Así fue como se dio las propagandas en la Segunda Guerra Mundial. Te ponían, como igual nos dijo Carla, que ponían a Minnie de una forma bonita para que las mujeres en casa soporten, o sea, apoyen a sus esposos para que ellos vayan en la guerra y a los hijos para que vean algo como normal a la guerra y a todo ese ámbito de caos y destrucción. Ahí es cuando se dio la época gris de Walt Disney, también de MGM, que ahí pasaron todo, era súper explícito, pero sin embargo no lo veían como algo tan fuerte, porque como era Disney, pero sin embargo pasaron esa ideología en contra de los alemanes y los nazis y…
De ahí un poco acerca del corto que nos presentaron, yo solo quisiera agregar que si es que logran ver una próxima vez este corto animado, se fijen mucho en los recursos que utilizan, cómo intentan transmitirnos una ideología o una manera de pensar a través de tantas cosas, o sea, son detalles pequeñitos, a veces se nos va en segundos una imagen, pero ya se te queda. La esvástica, por ejemplo, en este cortometraje está por todo lado, podemos ver también rojo en muchísimas escenas, que era el color del nacionalsocialismo, igual en partes muy cortas aparece directamente así, por ejemplo, este libro de Mi Lucha, que era el libro que escribió Hitler acerca de la ideología nazi, y todo eso aparece en el corto. Entonces, un poco fíjense qué recursos utilizan para contarnos una historia y transmitirnos un mensaje. Aquí igual tenemos otras referencias. En esa época surgieron muchos cortometrajes que sería interesante que si los pudieran ver. En todos ellos se puede observar cómo utilizan los símbolos para transmitirnos un mensaje. Igual, esto de la propaganda de guerra que surgió en los Estados Unidos no solo estuvo en el campo de la animación. Aquí podemos ver dos imágenes que son muy populares hoy en día y que muestran cómo, por ejemplo, también en pinturas, en panfletos, transmitían un mensaje. Entonces podemos ver cómo se utilizan diferentes medios de comunicación para llegar a las masas.
De aquí el segundo coloquio fue sobre la fotografía y el poder, y todos conocen que la fotografía sirve para registrar un momento. También de estos se sacó la idea de que la fotografía puede ser entendida o se la puede usar para vigilar y dominar. Esto usa mucho las hegemonías o los poderes políticos, porque ahora toda imagen que se suba a la red ya es de dominio público, entonces ya no existe ese tipo de privacidad, como también hay en Google Earth y cámaras de tránsito. Ahora en todo lado van a haber cámaras, entonces en cada cosa que hagas va a haber alguien que te vigile o que sepa qué estás haciendo.
Bueno, eso fue con respecto al coloquio de fotografía, la primera presentación de Marcelino, que nos contaba estos ejemplos de Google Earth. Nosotros podemos encontrar igual dentro de las webcams que cómo a veces nos hackean. Son simplemente ideas de cómo la fotografía puede ser un medio para controlarnos, o sea, a través del medio físico en sí, de los registros que deja. Todo eso puede servir para controlarnos. Por ejemplo, cuando toma una fotografía en las cámaras de seguridad, pueden multarte, pueden verificar quién se robó qué, o sea, todo eso igual es poder, arte y poder. De ahí la siguiente presentación de la fotografía, nos comentaron de la fotografía documental y otra vez cómo la fotografía es un medio para contar historias y a través de eso transmitirnos formas de pensar y cómo pueden hacernos, cómo nos cuentan realidades distintas. De aquí nosotros trajimos un poco de ejemplos para que ustedes vean que, o sea, en realidad habría un montón de películas que podríamos mencionar, pero aquí… Por ejemplo, Metrópolis, no sé cuántas personas en esta clase han visto. Tal vez puedan usar la mano para saber un poco cuántas personas han visto. Pocas, en realidad, pensé que más. Una película de culto, súper, súper famosa. Una película muy, muy vieja. Es estrenada en el año 1929. Y bueno, resumiéndoles un poco lo que sucede en esta película, es una película que muestra la vida futurista y en esa película se muestra cómo existe una ciudad subterránea en donde viven los obreros y ellos trabajan para mantenerles a las personas que viven en la superficie, a la gente rica. Ahí se ve robots, que en esa época era algo fantástico, por ejemplo, pero a través de Metrópolis podemos entender que nos querían contar los problemas que había en la industrialización en esa época, los problemas de clases sociales. Entonces un poco para que vean que en toda película hay temas de índole político.
Otro ejemplo también es el de Aladdin, aunque no es súper explícito, también se lo ha llegado a interpretar, por ejemplo, Aladdin como Estados Unidos y a Jafar, ¿se llama? ¿Jafar? Sí, a él como Irak o los malos del Medio Oriente y a la lámpara mágica como el petróleo, que todos, o sea, los dos quieren el petróleo y pelean por el petróleo. Entonces también está como que súper implícito este mensaje del petróleo y de la constante guerra en el Medio Oriente y que siempre está metido Estados Unidos. Otra película también que es ya un ejemplo explícito es, por ejemplo, el de Mi corazón en Yambo, porque ahí a través del arte, que es el cine, expresan toda esa época que fue de Febres Cordero, sí, de León Febres Cordero, entonces muestran como, pero con los hermanos, pero también enseñan la realidad que se vivía en ese tiempo y de una manera súper explícita.
Aquí también, bueno, hubo un ejemplo que también nos dio en nuestro grupo, a otro compañero que no está aquí, y fue Wall-E. Y entonces yo quisiera plantearles a ustedes y un poco escuchar qué es lo que piensan de esta película, y puse esta pregunta: ¿Wall-E como medio para reflejar una realidad actual o futura? No sé cómo lo entienden ustedes. ¿Qué?
O sea, yo creo que Wall-E fue utilizado para reflejar una realidad futura, porque, bueno, hasta ahorita, la verdad, yo creo que con muy pocas personas, creo que solo somos la juventud que nos interesa cuidar del medio ambiente, y puede ser que un futuro cuando sea también tan consumista que está viendo hoy en día, o sea, haya incluso estas montañas de basura como se está en Wall-E, que ya no sea factible vivir aquí. Y por eso, por ejemplo, ponían estas pantallas, ahorita ya están saliendo todas estas cosas, esta tecnología está haciendo tan fácil la vida a todos, que después ya ni siquiera vamos a tener que levantarnos para hacer nada. Entonces, creo que era una realidad futura.
A mí me parece que es igual una realidad futura, pero no tan lejana como nosotros pensamos. Yo creo que cada vez nos parecemos mucho más, no en general, o sea, sí en general, pero no específicamente a esas personas. Capaz no somos así gordísimos y que no podemos hacer nada, pero igual somos súper diferentes de las generaciones pasadas, que eran mucho más activas y no dependían de la tecnología a este punto de llegar a depender de la vida. Yo creo que eso puede pasar en un futuro mucho más cercano a lo que pensamos.
Yo creo que también es una realidad. Esa película tiene sucesos que van combinados con la vida actual y el futuro. Por ejemplo, lo de la basura. Se supone que en ese mundo todo se llena de basura tanto que tienen que salir. Pero actualmente nosotros tenemos ya un continente lleno de basura. O sea, tanta basura que es del tamaño del continente. Y además de eso, igual lo que decía Alejandra, esas pantallas ya están saliendo. Son cosas que tenemos actualmente, pero es como una consecuencia de lo que va a pasar si seguimos así.
Incluso, ¿saben qué también? O sea, esto que de la publicidad, por ejemplo, estas personas les mandaban el trajecito ya nuevo, rojo, y todos, y compraban así. Entonces también es bombardeo de publicidad, de todo tener tan fácil también, ahorita también
está haciendo así igual. Sí, o sea, y ahorita como se escucharon, hay diferentes formas de ver. Por ejemplo, ella cree que Wall-E refleja mejor una realidad futura. Yo personalmente creo que es más una actual, simplemente de una manera exagerada. Todos podemos interpretar de diferentes maneras lo que nos dicen los medios.
Los videos hacemos después, dime las conclusiones, porque el debate va después de la presentación.
Las conclusiones que llegamos, la primera es que el arte y el poder siempre han estado relacionados con un concepto de control a masas, capaz de manipular los pensamientos de los espectadores con las ideologías de o alguna hegemonía o de algún poder político, y esto ha sido demostrado a través de los años con distintos métodos. Entre estos métodos están el cine, la publicidad, como la típica publicidad que es los afiches, también están las fotografías y los dibujos animados.
Dice, el entretenimiento y arte afectan de manera directa o indirecta la forma de pensar y opinar de las personas. Me gusta mucho una cosa que leí, que cuando Alexander Van Humboldt pasaba por Quito, él dijo, estos ecuatorianos son un poco especiales, un poco raros, porque dice, mueren pobres sentados en un trono de oro, duermen tranquilos bajo las faldas de un volcán activo y se alegran con canciones tristes. ¿No les ha pasado? Que estaban oyendo un vallenato y, ¿qué te pasa? No sé, pero solo quiero cortarme las venas. Está comprobado científicamente que 5 horas de vallenato te incita a matarte, porque solo está así, que ni sé qué, que la desgraciada, que ni sé qué. Pero no, entonces vemos que a veces muchos medios de comunicación que ni siquiera identificamos, ¿no es cierto?, como es la música. ¿Creen que la música es un medio de comunicación fuerte, que nos influencia? Sí, bastante, ¿no es cierto? ¿Como qué? ¿Algún ejemplo? ¿Alguna opinión extra?
La música de las FARC, la radio que tienen las FARC, ellos tienen su propia música y es sobre la ideología de ellos.
Sí, así es.
La música revolucionaria, por ejemplo. Ajá. No, ahorita no me acuerdo el nombre. Ajá, pero ajá, los revolucionarios como Silvio Rodríguez y de esa generación de revolucionarios te meten ideologías a través de la música y A veces no te das cuenta, pero igual te pueden influenciar por ahí.
Sí, o sea, justo hablaron de estas canciones que transmiten directamente un mensaje revolucionario, Víctor Heredia, Silvio Rodríguez, otros movimientos, pero también podrían interpretar cualquier canción que tomen, pueden ya encontrar un contenido, del que sea, o sea, ustedes le van a encontrar siempre una interpretación y ya más luego vamos a encontrar un ejemplo que tenemos para ustedes.
No todo resulta ser tan inocente como nosotros pensamos y nos damos cuenta cuando un medio nos influye. Hay maneras de presentar una ideología de manera implícita, como lo hace Hollywood, que hace circular temas políticos y sociales de manera light. Entonces no te estás dando cuenta, como ya dijimos los ejemplos de Disney o también en Transformers o en toda película siempre le van a meter algo político y muchas veces no nos damos cuenta de eso.
Se encontró que el arte podía ponerse al servicio del poder, como el caso de Disney en la Segunda Guerra Mundial. Bueno, yo he usado y usaré algunos puntos de la clase de fundamentos de Paula. Súper bueno. Y uno de esos puntos vimos cómo salió un movimiento muy, muy caótico acerca de los medios de comunicación. Y uno de sus exponentes, Teodor Adorno, dice que los medios son el opio del pueblo, son la droga del pueblo. ¿Sí? Por eso, arguyendo que por esta razón la masa es tan fácilmente engañada, ¿sí? Si ustedes son los responsables. Y no yendo tanto al ámbito tan caótico, pero sí está dentro de una realidad. Bueno, esta es la escuela de Frankfurt, este movimiento también, uno de sus filósofos decía, los estereotipos que estos transmiten reducen la complejidad del mundo y gustan por su monotonía tranquilizadora. En pocas, él nos dijo, todos usan una bola de vagos, que no les gusta desarrollar su pensamiento crítico. Y bueno, no creo que tanto ese sea el extremo. Sí, pero voy a exponer rápidamente esto, que tal vez ya lo saben muchos, pero Stuart Hall luego expone algo muy, muy bueno y dice que yo creo que una cultura hegemónica no solo depende de sus emisores y los medios por lo que le emiten, sino de cómo nosotros también recibimos el mensaje, descodificamos el mensaje. Y él hablaba de tres modos, ¿sí? Él hablaba del modo hegemónico, que es simplemente aceptar todo lo que te dicen como una dogma, una doctrina. Una dogma, una doctrina es aceptar algo sin criticarlo. ¿Sí? O sea, si sale en TC debe ser cierto. O sea, no aquí, pero he oído en otros amigos, ¿no? De la UCFQ, porque aquí nos enseñan bien. Pero otras personas me han dicho, pero si sale en la tele es porque es cierto, ¿no es cierto? Pero al contrario, creo yo. O sea, porque sale en la tele debe de ser cuestionado. Debe ser cuestionado, perdón. ¿Sí? Entonces él también ponía el modo negociado. Que tú aceptas el mensaje que te reciben, pero también con un ámbito crítico, ¿sí? O sea, no lo recibes todo. Y también el otro modo, que es el modo oposicional, ¿sí? Que simplemente rechazas completamente lo que estás recibiendo. Ah, no, sí, yo nunca usaré unos zapatos verdes o una camisa verde porque el verde es del diablo. Y eso nos ha implantado desde el gobierno. Entonces, todos estos extremos creo que no son muy buenos. Entonces, lo que queremos concluir con esto es que, o sea, nuestro rol en el modo que recibimos el mensaje también es muy importante, ¿sí? Permítanme leo esto que dice, los receptores tienen una gran responsabilidad al momento de acoger los mensajes de los medios, ¿sí? Ciertamente los medios tienen una gran influencia en nuestras vidas, pero al mismo tiempo el gran poder del que tienen los emisores a través de los medios de comunicación es el que nosotros le damos, ¿sí? Entonces, sí hay personas que toda su base de fundamental, enciclopédica, está en lo que ven, ¿cómo se llama? En carne propia, sí, en carne propia. Esa es su filosofía entera, ¿sí? Y no, yo creo que sí Adorno tenía un poco de razón al decir que somos vagos al momento de recibir el mensaje. Simplemente lo aceptamos porque ya nos lo viene así en bandeja de plata, pero a lo que quiero llegar y el punto es que debemos cada uno agudizar más nuestro pensamiento crítico para poder identificar y analizar los subtextos que se encuentran introducidos en los ya mencionados, ¿sí? No tener un panorama y una postura tan escéptica como lo tenían las escuelas de Frankfurt que simplemente querían que, sí, los medios destruyanlos porque embrutecen a la gente, cosa que estaba pasando, pero más que eso, o sea, nosotros también responsablemente saber cómo o sea, discernir, ¿sí? Esa es la palabra, discernir todos los mensajes que hemos recibido, ¿no?
So, un poco para cerrar la idea, yo creo que lo que más nos transmitieron estos coloquios es que definitivamente el arte y el poder están ligados y que, o sea, pero hay que un poco entender, no sé hasta qué punto tienen poder sobre nosotros, ya que siempre puede haber diferentes interpretaciones, y eso se habla también en la clase de fundamentos de comunicación, que hay diferentes formas de entender un mensaje por diversas razones. Entonces, la pregunta sería un poco, ¿cuánto nos pueden influenciar y de qué maneras nos pueden influenciar?
Puedes regresar a las conclusiones. Okay, gracias. A ver, siempre hay. Sabía que con el formato de estos coloquios cada vez nos aproximamos más a un talk show, pero bueno, verán. A ver, aquí viene el momento didáctico, ¿no? Lo bueno de ver que, de aprender de cuando alguien se estrella o se cae, es que todos podemos aprender. Y ojo, o sea, esto lo digo para todos y de una manera muy, muy genuina y cordial. Lo más importante de este momento, cuando los grupos presentan, es qué concluyeron. Nosotros ya escuchamos las presentaciones. Entonces, ahora lo más importante es que esperamos que los 20 compañeros hayan discutido en algún foro y nos digan, miren, de todo lo que escuchamos hay 3 ideas súper importantes. Y esas 3 ideas las van a desarrollar y van a darnos ejemplos y nos van a dejar pensando en más cosas. Y que ojalá ese desarrollo de ideas también sea a través de justamente un consenso mínimo. Porque a mí lo que me preocuparía es que justamente estén en fundamentos de comunicación, en estudios críticos, y leer aquí aberraciones, ¿ok? Y lo digo de una manera así, súper genuina y fresca. Lean la primera conclusión. ¿Quiénes están en fundamentos? ¿Han tomado fundamentos? Ya. Yeah. Lean la primera conclusión. Ok. ¿Eso es lo que aprendemos? Ya. Yeah. Entonces, busquen coherencia en lo que ponen, porque el siguiente dice, el entretenimiento afecta de manera directa o indirecta. Por lo menos abre este espacio. Porque si ustedes asumen la primera cuestión, hemos retrocedido unos 150 años en el estudio de esto. Uno. Dos, se van a llevar una idea incorrecta de cómo funcionan los medios justamente en la sociedad. Y tres, ya ni siquiera hablamos de masas. Entonces, piensen bien esto. Si ustedes aceptan que los medios manipulan, ustedes no tienen cerebro. Dos, no tienen voluntad. Y para emitir esa conclusión, sencillamente no necesitan coger clases. Se ponen a conversar con quien quiera y obviamente van a llegar a esa conclusión. Entonces, sí es importante que piensen sobre estas cuestiones. Entonces, aquí veo un sistema de buenas ideas, pero no hay una coherencia. Y más que todo, han perdido de vista lo que escucharon. Y entiendo que les gustó mucho y es muy visual la parte de cine y cine y la animación, pero no han dicho nada sobre fotografía. ¿Qué implica hacer fotografía? Eso obviamente estoy comentando hacia todos. Entonces, sí me parece, y ojo, estoy haciendo este como quiebre, para que sea un momento de aprendizaje para todos. Ojo, el primer grupo que va muchas veces no sabe cómo va esto y es difícil coordinar a 20 personas, pero ya lo hacemos esto durante varios años y creo que todos pueden hacerlo bien. Entonces, hago esta interrupción justamente para plantear este momento de que no quiero que se lleven ideas incorrectas de todo esto. Y obviamente, para opinar, pues obviamente podemos opinar, nos estamos a tomar un café y opinamos. No es tanto, podemos hablarlo de Adorno, que me parece chévere, pero también hay ciertas correcciones en hacer esa interpretación. Entonces, dicho esto, ya ahí tenemos a la mano cosas muy interesantes sobre arte y poder. Ahora sí, ¿qué preguntas tienen ustedes para ellos? Ok, y conversamos sobre eso.
Thank you.
Bueno, yo quisiera un poco escuchar que, bueno, todos hemos escuchado esta canción antes, así que quisiera escuchar qué les transmite esto, ¿les ha influenciado de alguna manera? ¿Qué creen ustedes, independientemente de qué partido sean o qué crean ustedes del gobierno? Quisiera escuchar qué les ha provocado el escuchar esta canción.
Bueno, ya, me dio una idea de cómo el gobierno o la persona de poder puede pagar a personas, artistas, para hacer lo que más o menos ellos quieran, porque independientemente que los artistas sean a favor o en contra del gobierno, tienen que hacer su arte de esa manera para que les paguen. No sé si entendieron la idea.
Bueno, ya vamos a ver cómo circula esto, vamos.
Yeah. En mi caso yo creo que fue en lo que él comentó de las lecturas, en mi caso fue posicionado, por ejemplo, yo estoy en contra del gobierno y por más que me guste la canción, yo conozca a los virus y me dé ganas de cantar por el ritmo que es. Me pareció el colmo, o sea, me pareció que le fregaron a la canción por video más bonito que sea, no me gustó y no estoy de acuerdo con lo que mostró. Entonces yo estoy en contra de eso y creo que es por lo que él dijo que depende de las características de cada persona cómo te llegan las cosas.
Bueno, yo creo que primero dos cosas, este video con la música y con la cantidad de artistas de todos los ámbitos culturales del Ecuador genera una especie de sentimiento de pertenencia, así seas parte o no parte del gobierno, porque te llaman ciudadano, ciudadanía, eres parte y es difícil estar en contra de un ritmo tan pegajoso, ¿no? Pero si prestas un poco más de atención, es la lectura que se encuentra escondida en el video. Se trata de nuevas maneras de unión, a pesar de que realmente los ámbitos que se viven actualmente, la desunión propia de la comunidad ecuatoriana por el hecho mismo de una falta de identidad, no es muy fácil de controlar.
A ver, antes de caer en el de like o unlike de los videos, seamos más sofisticados. Pensemos qué mecanismos de persuasión están en juego a través de este video. Creo que eso es lo que podemos hacer, porque para decir me gusta o no me gusta, pues obvio, todos podemos decir eso. Insisto, nos vamos a tomar un café si queremos hablar de eso. Pero entonces más bien seamos más sofisticados y pensemos qué mecanismos de persuasión están en juego. Estamos asumiendo que este es un video, entre comillas, institucional, viene de justamente un frente particular político. Entonces, ¿qué están haciendo justamente para llegar a ustedes? ¿Cuáles son las estrategias? Creo que ese es un primer punto interesante a discutir. Vamos contigo atrás, después bajamos.
Yo tuve la suerte de trabajar en la agencia que hizo este comercial. Y no es para nosotros, o sea, esto no está pensado para nosotros no somos su target. Su target estuvo estudiado por casi un año y medio solo para sacar este comercial. Y la gente que oye esto, o sea, que está dirigido este comercial, no sabe que son los Beatles, no sabe que es Hey Jude, pero le gusta el ritmo de la canción. Entonces, la manera de influenciar era, inclusive se prohibió que salgan imágenes de ciudad. Si ustedes ven, las imágenes que salen son ladrillo visto, bloque visto, buses, lugares mucho más urbanos. Es porque no es para nosotros. Y obviamente decir a mí me gusta, a mí no me gusta, no es, porque todo tipo de comercial y propaganda está dirigido específicamente para un target. Y la manera que se influenciaba en esto era el revuelo que generó en nuestra… Porque claro, estamos divididos. Y nosotros decíamos como, ¿cómo pudieron haber sacrificado una canción de esta manera? Yo la oí 2.800 veces de esta canción, antes de que salga. Entonces, claro, lo odiábamos y odiábamos que hayan hecho eso con la canción, pero claro, las clases más bajas decían como si a ellos no les gustaban, es porque debe ser buena para nosotros. Entonces, se generó como esta… De hecho, ese era el plan. Todo el tiempo fue el plan generar esta malestar arriba y generar como, esto hicieron para mí, no para los millonarios, abajo. O sea, nosotros, al menos en el plan de investigación, esa era la idea que se quería rescatar. Que sea maquiavélico no era lo que se quería durante todo el camino de planeación. ¿En qué parte? Porque dije muchas veces nosotros. O sea, nosotros, Universidad San Francisco, que lo que decían, a nosotros nos enseñan a ver un poco más críticamente, ¿no? Empiezas como, tal vez si cantas es porque te sabes del na-na, del final, pero no es que cantas porque en serio creas la letra.
Vamos, quisiera oír los aportes de los profes, no sé si Pau o Arman, en general, no sobre esto, pero en general lo que estamos hablando, solo para reencuadrar y reenfocar.
Bueno, con respecto, yo quisiera opinar con respecto a lo último que dijeron, que a pesar de que quizás un producto comunicacional se haga con una estrategia de comunicación dirigida a un target, no se puede controlar a quién llega. Es decir, no es una cosa científica y totalmente medible, es decir, de que a todas las clases bajas les va a gustar y va a funcionar, eso es ilusorio. Y tampoco que las clases altas van a sentir rechazo, tampoco. Es decir, depende de muchos otros factores que tienen que ver con un montón de posiciones políticas, también gustos personales. Y yo lo que quisiera rescatar aquí de este video es la cuestión de la estrategia. Como decía Hugo, me parece una estrategia muy bien pensada en este sentido de mostrar la diversidad del ecuatoriano y diversidad de género, diversidad de clase, de etnias, incluso de generacionales, de grupos musicales, digamos, de gente mayor y grupos más jóvenes y grupos que tocan, qué sé yo, rock, y mezclar como toda esta diversidad para intentar transmitir ese mensaje de unidad. Claro, la manera en que lo interprete será cuestión de cada receptor, pero es una estrategia poderosa y pienso yo que tiene que ser analizada más a profundidad.
Solo una idea desde el cine, que es interesante cómo utiliza dos territorios, ¿no? El del documental y de la ficción, porque hay mucho movimiento de cámara, hay mucho encuadre que está más en el territorio de la ficción y en la publicidad. No, es publicidad aunque no aparece, ¿no? No publicidad de un producto cualquiera, pero las imágenes que están, o sea, el contenido de estos planos son desde un territorio más documental, como decías tú, no te vi quién habló, pero... gente más, no sé, no de ciudad, sino de campo a lo mejor. Y ahí me parece que hay un discurso muy inteligente de cómo utilizar el recurso cinematográfico para unir dos mundos. Es como unir, no sé, el concepto antiguo de nuestros artistas con un video de MTV, que son dos polos extremos y aquí están unidos de manera muy, muy orgánica, ¿no?
Y solo para... No, dale, Carla.
O sea, no sé si fue hecho a propósito la parte, pero si ustedes se fijan, hay uno de los cantantes que es igualito a Juan Luis Guerra y una de las cantantes que es igualita a Rigoberta Menchú. Entonces también esta asociación a los símbolos o a los personajes conocidos que popularmente significan algo, o sea, están dentro de la cultura popular y las canciones populares. Rigoberta Menchú es un símbolo latinoamericano y no tenía nada que ver con la música. No sé si es a propósito, pero pasa con algunos de los personajes, ¿no? Con el rockerito por ahí también es muy, muy parecido, entonces eso también es importante recalcar.
Bueno, yo como extranjero no voy a opinar del video, pero que, creo que... Nada. Ya han dicho todo lo que había que decir. Yo creo que se han distraído un poco del objeto principal de las charlas que hemos tenido. Creo que han analizado mucho lo que el poder hace, que es algo muy evidente, ¿no? El tema de la propaganda y todo eso. Y no se han cuestionado ustedes como personas que cuestionan ese sistema de poder a través de la... De eso. Yo creo que en mi charla lo que hablaba un poco era artistas que tomaban la idea de poder a través de una herramienta. O sea, la lectura no era que la fotografía nos vigila. O sea, eso sería... No sé, simplificar mucho las cosas. Yo creo que nosotros lo que tenemos que aprender a través de estos mecanismos, una vez ya adquiridos o entendidos, es posicionarnos nosotros como personas que analizan todos estos procedimientos comunicacionales, ¿no? Que en otro sentido a veces se puede ver desde otro prisma, pero en este caso concreto era siempre el tema del arte y el poder. No sé si me he explicado bien, pero a veces hay que ir un poco a... No a seguir aseverando las cosas que son evidentes, ¿no? Sino intentar encontrar siempre esos recovecos.
Ok, y ya son 10 para, así es que ahí terminamos. Gracias, chicos. Sorry. A ver, dale.